Colombia, 6 de la mañana, 17 minutos, y el gobierno de Colombia sancionó la ley que establece que los indigentes, los hombres de la calle, pues deben tener seguridad social, especialmente salud. Se estima que en Colombia hay cerca de 50.000 habitantes de la calle. Pienso que se queda corto el gobierno con esas cifras del número de habitantes de la calle, y que le corresponderá a las alcaldías o entes territoriales y municipales entrar a establecer la afiliación de estas personas al sistema de salud. A ellos les corresponderá entonces el sistema subsidiado, es decir, lo que se conoce como Ensanar, por ejemplo, en el departamento, el SISBEN,
pero sí, el nombre técnico es no capital, es decir, que no paga por parte directamente de la persona, sino que alguien
asume el gobierno, y han dado un plazo inicial de 3 meses para que voluntariamente estas personas se afilien. De lo contrario, les corresponderá a los entes territoriales municipales hacer la afiliación de estas personas. La pregunta es bien interesante. En el caso de Santiago de Cali, ¿quién maneja lo del SISBEN? ¿Quién maneja los programas de habitantes de la calle? ¿Y quién maneja la salud?
Le voy a decir algo ahí, Aldemar, que el municipio, eso lo debería manejar la
Secretaría de Bienestar Social,
sí,
donde
está esa urgencia,
hasta hoy, ¿no?
Ok. Pero hay una cosa allí que...
En la loca política le tengo el nombre del nuevo secretario de
Desarrollo
Territorial, y pertenece a la cuerda de José Luis López, o José Luis Pérez.
Pero fíjense que el municipio se ha quedado tan afuera de esto, de su responsabilidad social, que lo ha tenido que asumir prácticamente la Arquidiócesis de Cali. La Arquidiócesis de Cali, a través de su programa Samaritanos de la Calle, es que ha venido atendiendo a los indigentes, como le llamaban antes. Ahora no se puede decir así, ahora hay que decir es personas en situación de calle, porque el municipio se hizo el loco y no lo ha atendido, y entonces la iglesia ha reemplazado al municipio, que es el que ha ido a asumir a las personas en condiciones de calle.
Aquí entra también otra problemática, Aldemar, y es cómo va a ser la atención en los centros de salud. Recordemos que ya se han registrado casos en donde personas indigentes de la calle han ingresado, y cuando estas personas ingresan, como entran bajo los efectos de las sustancias psicoactivas, ingresan agresivos. Ya hemos visto ataques que se han registrado en el Hospital San Juan de Dios, que es uno de los más cercanos. Entonces también aquí entra en trabajo como de la parte social, de cómo atenderlos directamente a ellos, y cómo ellos no lleguen agresivos a atacar, no solamente al personal médico, sino al resto del personal que están ahí.
Otra cosa, Andrés, ya que usted toca ese frente, la mayoría de ellos no tiene documentación alguna, no tienen cédula, no tienen nada que los valide ante la sociedad que requiere estos documentos.
Mire, infortunadamente el gobierno de Cali, en la administración de Rodrigo Guerrero Velasco, dejó perder todo un proceso y un trabajo que había adelantado la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Territorial en el gobierno de Jorge Iván Ospina. Al frente de esa Secretaría de Bienestar Social estaba Mariluz Zuluaga, que logró implementar las casas de paso, los hogares de paso en la capital del departamento. Comunicador social, Esaú Rutia, Secretario de Bienestar Social y Desarrollo Territorial. Buenos días.
Buenos días, Aldemar, un saludo muy especial para usted, para Fabio y para señor Cortés.
Secretario, el gobierno sancionó la ley que establece salud para los habitantes de la calle, los que muchos les denominamos indigentes, y le ha dicho que los entes territoriales deberán hacer el acompañamiento y llevar a estas personas a ese registro. ¿Cómo se podrá hacer esto en la ciudad de Cali? ¿Le corresponde a su secretaría o a la de salud?
No, es a la de salud, y de hecho pues ya se viene haciendo a través del registro central. Secretaría de Salud pues hace todo lo pertinente para que los habitantes de Cali puedan tener el servicio de salud.
Decíamos antes de establecer la llamada con usted que en el gobierno de Jorge Iván Ospina se logró implementar las casas de paso y la atención a los indigentes de la calle. en la administración de Rodrigo Guerrero se abandonó ese programa y no sabemos en qué quedó esa inversión que hizo la administración Guerrero en esos hogares o casas de paz.
Y nosotros iniciamos este año con un hogar de paso, sembrando esperanza, y este año terminamos con 3 hogares de paso. Allí estamos asistiendo, hemos realizado más de 60.000 atenciones hasta el momento, y se han atendido cerca de 2.000 habitantes de hectáreas, que es lo que llevamos caracterizado este año. Recuerdo que en el año 2012, en el primer año del gobierno del doctor Guerrero, la inversión en la atención al habitante de calle era de 300 millones de pesos. Esa inversión fue subiendo paulatinamente. En el 2015, en el último año de Guerrero, la inversión fue de 1.500 millones de pesos. Y nosotros este año terminamos con una inversión de 4.300 millones de pesos, ampliando los equipos de calle, ampliando la estrategia de atención al habitante de un calle con un hogar de servicios básicos, de atención básica en San Bosco, otro en El Calvario y otro en Santa Elena, donde hacemos atención por la mañana, por la tarde, y en el de Sembrando Esperanza, que es el que queda en San Bosco, pues atendemos 180 personas que se quedan pues allí que pernoctan en ese hogar. Adicionalmente, tenemos un servicio de salud en un centro para quienes tienen algunas prevalencias y necesitan cuidados especiales. ¿Sí? Los estamos atendiendo allí a 20 habitantes de la calle.
Doctor Echaurrutia, ¿podemos hablar de un censo de cuántos indigentes tiene la ciudad de Cali? Porque valga decirlo, que hace más o menos un mes, mes y medio, se viene denunciando la presencia de estas personas en la ciudad de Cali, en el corredor de la autopista, desde la 26 hasta el puente de los Mil Días, en la avenida de las Américas y también en la avenida Segunda Norte.
Si nosotros, el último censo estableció, pues en el 2005, un número de 3.720 habitantes de Cali. Se ha hecho una proyección que establece que hoy hay entre 4 y 5 mil habitantes de Cali, pero digamos un informe de la Procuraduría, una investigación de la Procuraduría, arroja que Cali tendría 4.400 habitantes de Cali. Nosotros hemos dicho que en las caracterizaciones que hemos hecho, no hemos percibido habitantes de Cali que vengan de otras ciudades o que vengan de otras regiones. Es posible, pero nosotros no los hemos podido detectar a través de las caracterizaciones que hacemos. Con nuestra estrategia de calle hemos hecho una georreferenciación de los habitantes de calle, ubicando sitios de tránsito, ubicando sitios de permanencia, sitios de alimentación, sitios de higiene, y los tenemos absolutamente caracterizados, identificados y casi individualizados. Ahora, en el marco de la estrategia de Cali Bonita, estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Gobierno y de la mano con la policía, recuperando espacio público y con salud, identificando a habitantes de Cali que tienen problemas de salud, hacemos las revisiones pertinentes para que se estabilicen y puedan ellos disfrutar de los servicios institucionales que ofrecemos a través de la administración pública. Porque cuando usted localiza a un habitante de calle, y usted tiene, por ejemplo, problemas de salud mental, es muy difícil que ellos acudan a la oferta que nosotros les tenemos. Entonces, por eso siempre es necesario primero estabilizarlo, y eso es lo que hacemos con la Secretaría de Salud conjuntamente.
Secretario, buenos días. Le habla Fabio Larraón. En esa georreferencia que usted menciona, ¿de dónde provienen ellos? ¿Hay un sitio que esté como generando la mayor cantidad, no de donde estén, sino de dónde proviene? Porque estamos hablando casi de 5.000 personas en situación de calle. Y la otra pregunta es, ¿ha notado que en el último mes hay presencia de indígenas pidiendo plata en andenes de Cali, caso por la 14 Calima, por ejemplo, y en una zona del centro cercana a lo que es el teatro municipal?
Y eso no es una vez que les nota. En la avenida Tercera Norte, donde hay un compañero.
en la casi la 21.
Sí, sí.
Así es, en diciembre pues la indigencia se incrementa, es lógico, y cuando se trata de menores, pues ustedes saben que es responsabilidad de bienestar familiar. En este momento solo hay un hogar para menores que están en la actividad de indigencia, que es el Bosconia, ¿sí? Y no tenemos más hogares certificados por bienestar familiar, que es el único que puede certificar eso cuando se trata de menores. Pero sí hemos percibido, a muchos indígenas provenientes de otras partes en labor de indigencia, no en habitancia de calle, pero sí, digamos, en pidiendo, qué sé yo, ayuda en la calle. Sí, pero no necesariamente en habitancia en calle.
6:28 con su dueña, señor secretario. Un viva oyente quiere trasladarle un interrogante. Oyente, buenos días.
Sí, buenos días, don Aldemar, le quiero agradecer mucho. La preguntita para el doctor es que yo tengo un hijo habitante de calle, pero resulta de que él puede tener buena fe y buena voluntad de hacer esos hogares de paz, pero eso no lleva a ningún arreglo a estos habitantes de calle. Al habitante de calle hay que hacerle esos centros de reeducación, pero que no sean lucrativos para unas solas personas, como y sanar le da a una señora que tiene, Yolín Escobar tiene 3 hogares, doctor, y usted va a sanar y le pone mucha vuelta para llevar un habitante de calle, lo digo porque tengo experiencia en eso, y resulta de que tiene que ir donde el psicólogo, tiene que ir donde el psiquiatra. Cuando uno ya motiva al hijo, ya se ha cansado de todo el trámite que le pone. Yo sí quisiera, doctor, que usted, que está empeñado en el habitante de calle, ayudaran a que eso no se vuelva un negocio, sino que en realidad le den la ayuda al habitante de calle, pero no con todo esto para 2 o 3 que le llenen los bolsillos, doctor. Eso está pasando con Yolim Escobar, son la que tiene todos estos contratos con ISANAR. Y vaya usted, hable con algún directivo de ISANAR o en la Secretaría de Salud, allá hay unos directivos pues que lo atienden a uno, sí, muy bien, muy formal, pero a la hora de la verdad no lo resuelven nada. El caso mío, yo llevo 3-4 meses tratando a que me den la cita en el hospital psiquiátrico, y cuando ya le dan la cita al hospital psiquiátrico para ver el paciente, ya el muchacho se ha vuelto para la calle, ya no lo puede uno tener motivado. Yo sí quisiera, doctor, y ahí con la ayuda del doctor Aldemar, que le pusieran un poquito de atención a estos habitantes de calle, porque mire que decimos que la inseguridad que tenemos, y la inseguridad que tenemos es casi el habitante de calle, que por cualquier cosa lo atracan a uno. Yo le quiero agradecer mucho, doctor, y al doctor Aldemar, ojalá tomaran este tema, y si me quieren llamar a mí para que yo les compruebe lo que yo les estoy diciendo, yo estoy muy atento a la llamada que usted haga, doctor. Yo me llamo Rosendo Escobar, vivo en Colseguro Andes, y he luchado mucho porque no solamente lo del hijo mío, sino que sean varios habitantes de calle.
Sí, por supuesto.
Por líder comunitario.
Muchas gracias. Don Rosendo, sí, conocemos el trabajo que usted viene liderando allí en Colseguros, no solamente por el caso de su hijo, sino por las personas que tienen problemas de drogadicción y han tratado de salir adelante, pero la tramitología en las EPS es lo que lleva a que muchas veces estos muchachos no puedan adelantar. ¿Qué se puede hacer sobre esto, secretario?
Muchas gracias al señor Rosendo por su información. Mire, yo creo que primero hay que felicitarlo por ese trabajo, por esa labor, porque de acuerdo con nuestro seguimiento y de acuerdo con nuestros estudios, cuando hay una intervención activa de la familia en el proceso de atención al habitante de calle, por lo menos el 50% de estas personas intervenidas se recuperan. Entonces el apoyo de la familia, la sensibilidad de la familia alrededor de este problema es vital para sacar al habitante de calle de esta condición. con respecto a los de la EPS, sí, es verdad, hasta que, digamos, el psiquiatra no hace la remisión especial, que no aprueba, digamos, el tratamiento especial, pues estos centros de rehabilitación no pueden recibir al habitante de calle o a cualquier persona que haya caído, digamos, en una dependencia de la droga. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento que hay. Después de que la persona tenga su EPS, puede obtener un tratamiento en un centro especial, pero se requiere que el psiquiatra pues haga la remisión. Ustedes saben que pues, esto ya es un tema de orden estructural del sistema de salud en Colombia, ¿sí? Donde las EPS, pues ustedes saben las condiciones en que atienden al paciente, pero es un problema ya de orden estructural que, digamos, las autoridades de salud tendrán que asumir. Nosotros por nuestra parte pues hacemos todo lo que está a nuestro alcance y un poco más allá para tratar de darle solución a este problema. Estamos estructurando ya todo un sistema de atención que tiene en uno de sus vértices el tema de la prevención, precisamente porque sabemos que casi el 80% de las personas que caen en habitancia en calle pues tienen dependencia de droga o de sustancias psicoactivas, son consumidores habituales. Entonces allí en el tema de prevención tenemos que fortalecerlo y el trabajo de prevención tiene que ver con un trabajo muy fuerte en la transformación de imaginarios en los niños, en los jóvenes, no solo del consumo de drogas psicoactivas, sino del consumo de otro tipo de cosas como las tecnologías, como la moda, que hacen que finalmente ellos terminen en la calle habituados pues, al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, allí hay que trabajar muy fuerte, lo mismo que en el ámbito de la familia, ¿sí? Creo que cada vez tenemos que tener desde la institucionalidad más y más profesionales en las calles formados, trabajando con la familia, ¿sí? Y por supuesto formando a líderes comunitarios para que nos ayuden en este proceso. Entonces allí hay que hacer un trabajo fuerte. Hemos estado fortaleciendo a los centros de integración social, donde los jóvenes son el eje, precisamente para que allí converjan otras poblaciones que nos permitan, digamos, pensar en una ciudad distinta. En el caso, por ejemplo, del CIS-11, del Centro de Integración Social en la Comuna 11. Hasta el año pasado, allí convergían 40 personas. Este año, digamos, más de 500 personas de este sector del Jardín, de la Fortaleza, de este sector de Villa del Sur, que convergen en ese sitio en actividades distintas de recreación, de teatro, de construcción. Y estamos transformando los imaginarios, pero hay que estar, somos conscientes de que hay que trabajar mucho más. Tenemos que volcarnos a la calle con nuestros profesionales, con los líderes comunitarios, a trabajar más en la recuperación de unos comportamientos distintos para nuestros niños y nuestros jóvenes.
Pues esperamos que esos objetivos, que esos sueños se puedan cumplir. Rápidamente, y la última pregunta, ¿el futuro de Saúl Rupia a partir del 1 de enero?
Bueno, usted sabe, además que hubo, digamos, una reforma administrativa en la administración municipal, a través de la cual se crearon nuevas secretarías y se dividieron otras y otras se fortalecieron. La de bienestar social, digamos, fue fortalecida por una parte, pero por otra parte fue extinguida. La UMATA, que está a cargo de nosotros, a través de la cual se presenta la asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores campesinos, pasa al DACMA. Y el eje de participación ciudadana y desarrollo comunitario se convierte ahora en otra secretaría, ¿sí? Y no, nosotros quedamos como Secretaría de Bienestar Social, recibimos todo lo que es la atención a las víctimas que estaba en la Asesoría de Paz, y también recibimos todo el componente de primera infancia que estaba en Secretaría de Educación. De esta manera nosotros vamos a hacer énfasis en la atención a todas las poblaciones vulnerables, ¿sí? Y nos despojamos de un tema relacionado con el desarrollo territorial.
¿Pero esto sigue?
Sí, yo sigo como secretario de Bienestar Social.
¿Y Armando Aristizábal llega a dónde?
Pues Armando Aristizábal queda como secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.
Ah, bueno. Nos alegra que continúe, porque anoche nos dijeron que me habían dicho muchas gracias, nos ha prestado un trabajo invaluable y que de pronto no se seguiría, pero bueno, ya se nos confirma que sigue. Muchas gracias y éxitos en el 2017.
Muchas gracias a usted, Aldomar, a Fabio, a señor Roberto Ortiz por su amable atención y siempre a disposición de ustedes.
Cordial saludo de todo el equipo periodístico. 6:37, continuamos en Viva las Noticias.
Y hay que decirlo, mire, ese tema de la drogadicción, de la indigencia, es un tema de nunca acabar. Realmente aquí se necesitan medidas de fondo. Y como lo dice el buen secretario
Esaú Rutia,
es un tema muy complejo, donde hay familias que padecen esta tragedia. Pues yo fui a recuperar cientos de muchachos de la drogadicción, muchos se recuperan, otros no se dejan, porque es que ese camino de la perdición, de la prostitución, de ingerir drogas en las calles, y es un mundo que ellos se les mete en la cabeza, y difícilmente. Yo he llegado al momento en que he pensado que es como cambiarles de mundo a muchos de ellos, porque no cambian, pero como dice Saúl, por lo menos cuando se le mete intención y buena voluntad, casi un 70% de ellos aceptan, pero otro 30% al demás es complicadísimo.
Pero hay otro hecho fuera de los alucinógenos que están consumiendo a los niños y a los jóvenes hoy. Inclusive hay personas adultas, y es el famoso bazuco electrónico. El internet, las redes sociales. Hay personas que se clavan horas y horas y horas en las redes sociales. Desaparecen del mundo real y se quedan unos en juegos, otros en videos, otro en pornografía a través de las redes sociales y otros negociantes de las redes sociales para el trabajo sexual a través de ellos. Es impresionante cómo aleja a las personas, desubica a las personas y en el caso de los estudiantes no les hace rendir académicamente.
Vea, pero yo quiero volver a citar el caso del señor Rosendo
Mondragón de Conseguro.
Sí, que me parece lástima que estamos en la entrevista, ¿no? Pero sería bueno como volver a hablar con él, porque me parece un testimonio desgarrador, un testimonio de un padre y una madre que se veía al fondo, que ya no saben más qué hacer con su hijo.
Conozco el caso de Rosendo y de su hijo. Es un joven valioso que ha hecho varios cursos, especialmente en la producción de elementos para el aseo. ¿Sí? Conoce y trabaja el arte, pero ese camino de la droga como que no lo
claro.
Va a seguir adelante. Y el padre insiste, miren, he visto la historia clínica del joven. Él siguió yendo a Insanar, pidiendo la atención, la protección. Lo han enviado a otros sitios, pero allá en esos sitios no hay un trabajo real para llevar a este joven a la recuperación.
Es que mi llamado va a esto. Resulta que él, por fortuna, pues tiene, digamos por fortuna, el servicio de Insanar. Pero hay una parte social que la Secretaría de Salud tiene que cumplir, del departamento en este caso, y del municipio de Cali, es que ellos trabajan en unos programas de apoyo social con el hospital mental de aquí de Cali. Y entonces podrían obviar la situación con Insanar, porque Insanar hace lo que tiene que hacer, tiene que ir al psiquiatra, el psiquiatra remitirlo, la remisión demora y entonces el muchacho vuelve y recae. Y yo creo que a través de la Secretaría de Salud podría obviarse ese paso y recibir el tratamiento necesario en el psiquiátrico, que ya sabiendo lo que usted dice, esas artes manuales, Aldemar, hay un terreno ganadísimo, porque allá hay una casa adentro del psiquiátrico donde trabajan este problema de esa manera, con arte. Entonces yo sí creo que hay que darle la mano al señor Rosendo y lo felicito porque le pone el pecho al problema.
6:41, doctor Alex Durán, secretario de Salud del municipio de Cali, muy buenos días.
Además, tenga usted unos muy buenos días a usted y la audiencia.
Secretario, estamos tocando hoy dos temas, pero que están íntimamente ligados. Luego que el gobierno nacional expidiera la ley que dice que los entes territoriales deben vincular al sistema de salud a los indigentes, a los habitantes de la calle. Hablamos con el Saúl Rutia, secretario de Bienestar Social y Desarrollo Territorial, y nos dice que esa es competencia de salud, esa afiliación o vinculación. ¿Cómo se va a hacer este proceso cuando hay un dato de la Procuraduría de 4.400 habitantes de calle en la ciudad y el gobierno tiene censados más o menos 3.700 habitantes de calle?
Bueno, nosotros en la ciudad de Santiago de Cali tenemos cupos disponibles para asignar a las EPS del régimen subsidiado. Tenemos aproximadamente 12.000 cupos de personas que hemos buscado y no hemos encontrado y no se ha podido afiliar. Hasta antes de la expedición de este decreto, digamos, la gente autónomamente era la que realizaba su afiliación. O sea, yo tenía que encontrar al Aldemar para que el Aldemar me firmara de que quería pertenecer a la EPS. A partir de este decreto, nosotros como municipio, de una manera, digamos, discrecional, afiliamos la persona sin contar con la firma de ella. Ya, entonces, en aras de garantizar de que la persona pertenezca al régimen de seguridad social en Colombia y cumplamos con la ley que dice que la seguridad social es un derecho irrenunciable. O sea, nadie puede decir, mire, yo no quiero tener seguridad social. Y nosotros, por decreto, afiliamos las personas sin tener en cuenta pues que la persona haga presencia, simplemente con que figure vivo y que tenga el número de cédula, nosotros podemos afiliarlo.
Pero la queja es que, como es un régimen subsidiado, estas están ya pues con un número altísimo y la atención es muy traumática.
No, Aldemar, en Cali sucede algo que no pasa, pasa en pocas regiones del país. En Cali, casi el 70% de la población pertenece al régimen contributivo y solo el 30% pertenece al régimen subsidiado. Hoy en día, en la práctica, donde tenemos inconvenientes es en el régimen privado, en las clínicas privadas y en el régimen contributivo. Para nadie es un secreto el tema de Caso Salud, tenemos demasiadas dificultades con el cimiento norte, por ejemplo, y digamos, fue noticia la renuncia de médicos especialistas en una clínica privada de la ciudad. O sea, digamos que en Cali el sistema se comporta de una manera muy particular.
Señor secretario, buenos días, le habla Fabio Larraondo. Entiendo lo que ustedes quieren hacer y bienvenido. Hay 12.000 cupos, pero lamentablemente los cupos pasan por algo que es necesario, que es la documentación. Y la mayoría de esta gente, ciudadanos, compatriotas en calle, no tienen documentos. ¿Qué hacer en esos casos? Porque ni siquiera la cédula la tienen.
Precisamente este decreto lo que hace es precisamente abrir la puerta para ese tipo de casos. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que nosotros, pues ya hace más o menos unos 2 o 3 años, estemos buscando cerca de 8.000 personas y no podamos afiliarlos teniendo la plata. ¿Ya? Nosotros tenemos los cupos ahí. Este año pudimos afiliar cerca de 4.000 personas, pero con un esfuerzo grandísimo. Y precisamente porque la persona no se presenta, dice yo no me afilio ahora, luego voy, y en última cuando se enferman igual toca resolverlos. Entonces digamos que era un contrasentido, y lo que permite esta norma precisamente es eso, obviar ese tipo de trámite para el habitante de calle. Una vez con el censo de bienestar familiar, nosotros procederemos a asignarle su cupo de régimen subsidiado.
Secretario de Salud, Alexander Durán, a esta hora en Viva la Noticia, hasta la zona 6:47 de la mañana. Secretario, ¿qué balance nos puede dar en estos 3 días de Feria de Cali? Y la otra, ¿qué pasó con los jóvenes que fueron capturados pues ayer cuando intentaban ingresar al Estadio Olímpico Pascual Guerrero cuando había un concierto y estos a su vez ingresaron disfrazados de la Cruz Roja con licor? ¿Este licor era bueno o era licor adulterado?
Bueno, en estos 3 días, digamos, el balance ha sido positivo. Cada dispositivo ha atención ha cumplido su cometido. El tema del salsero era el tema que más nos preocupaba, dado la gran afluencia de gente, pero digamos se pudo solucionar los inconvenientes que hubieron. Más que todos eran lesionados, por ejemplo, los bailarines fueron 16, mucho el 15 de rodilla, el 15 de tobillo, pero ningún hecho que lamentar. En las horas de la madrugada, una persona de la vía técnica que estaba en un andamio hizo promociones menores, pero sin mayor traumatismo, que llegó a una clínica de nuestra ciudad y salió. Y ahí está uno de los eventos que tienen dispositivos de atención prehospitalaria, ambulancia, y hemos salido sin mayor dificultad. Hoy terminamos a las 4:50 de la mañana del tema del superconcierto. Se atendieron 30 personas durante el concierto, personas con alicoramiento, personas con dolor de cabeza, trauma físico por el ruido, una sola pelea, digamos, un solo paciente remitido por una contusión cerebral leve, por una pelea que estuvo al interior del concierto, pero ya, digamos, la persona no revisó gravemente. O sea, a hoy tenemos el 75% de los eventos ya cubiertos, digamos. Pensamos que podemos pasar al otro lado sin mayores dificultades. Nos queda faltando el concierto, que es, digamos, de aglomeración grande, y los eventos con menores que todos han transcurrido sin mayor dificultad.
Secretario,
a lo del chaleco, digamos, señores, ese es un tema que definitivamente uno se queda asombrado. Nosotros para este año cambiamos los chalecos de la secretaría, y precisamente los que se presentaron al superconcierto se presentaron con chalecos de la versión vieja, y por eso fueron fácilmente detectados. Son personas que no solamente portaban los chalecos de la Cruz Roja y la secretaría, sino que aparte de eso portaban radios, portaban gorros. Digamos, es un tema bien planificado. Afortunadamente la policía nos retuvo. Nosotros, como digamos, como valientes del tema, y la Cruz Roja colocamos la denuncia ante la fiscalía. Las personas fueron retenidas porque ahí tiene un inconveniente, y es que los logos de incendio no pueden ser utilizados por un particular o por alguien para este tipo de cosas. Entonces, digamos que atenta contra la misión médica, esa es la denuncia. Y el licor, digamos, no era adulterado, pero digamos que no está autorizado para la venta.
Secretario, en esto de la salud y el manejo durante la feria, dice usted, ya el 75% más o menos de los eventos grandes pues ya pasó. Tiene un desafío allí de último día, que es la calle de la feria, que no deja de ser complicada.
Sí, digamos que créeme que ahí de pronto Pablo Aldemar ven cómo, digamos, tratamos por esta época de hacer presencia, de estar pendiente de los eventos. Es la época más dura para nosotros. Todos los preparativos se hicieron, y digamos, la calle de la feria no es la excepción. Esperamos sacarla de buena manera, y yo creo que cada vez salir, cada vez de señas de que nos comportamos mejor.
En lo que no nos hemos podido comportar mejor, y ojalá, hombre, la gente reaccione, es en esto de la pólvora, ¿no? 16 iban lesionados con pólvora aquí en Cali. ¿Cómo está eso, secretario? ¿Usted que lo conoce de cerca?
Bueno, la gente sigue. El colombiano promedio se las va de vivo, ¿no? De astuto. Entonces, la gente consigue la pólvora como de lugar. Cuando se ingiere licor, la gente, cuando ocurren los accidentes, la mayoría de los accidentes son la mano izquierda. Casi todos, digamos, con licor piensan que pueden prender un atestaco, un volador, y se les falla en la mano. Eso, uno. Dos, digamos, esa misma astucia hace que seamos nosotros los adultos los que le demos la pólvora a los niños, y son los niños que terminan quemados. Cali, desafortunadamente, no ha disminuido su cifra de quemados. No estamos más altos que el año pasado, pero definitivamente no vamos a cumplir la meta de cero quemados. El único dato para resaltar todo esto, ningún quemado ha sido grave, afortunadamente. Solamente un muchacho, precisamente de 16 años, se le amputó la segunda palanca del dedo, precisamente porque se le cayó un tubo de pólvora en la mano. Es mucho como más grave en Cali. Y ahí sí aprovechar este espacio y decirle a la ciudadanía que, por ejemplo, en el caso de los niños que han sido nuevos, los hemos puesto a respaldo del Instituto de Bienestar Familiar. Y, digamos, entra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisario de Familia, a evaluar la pertinencia de la patria potestad y la sanción que hay lugar para este caso como un niño pequeño.
Secretario, ayer me encontré en la alcaldía de Cali con el propietario de la fábrica de pólvora, Felipe Estorero, y él me mostró el decreto, y el decreto en ningún momento prohíbe el uso. Lo único que prohíbe es la venta de nuevos establecimientos o ventas, permisos para ventas en la ciudad de Cali. Claro, en las calles de Cali se vende pólvora por todos lados. Pero eso va mucho más allá. Es que el gobierno le da licencia de funcionamiento para la fabricación, producción y comercialización de pólvora. Y le permiten también la importación de pólvora a ella para poder fabricar los juegos pirotécnicos. Esto debe ser del gobierno nacional y no dejarle esa papa caliente a los municipios.
Sí, como usted dice, al llamar la producción de pólvora en Colombia no está prohibida. Quien tiene sus permisos puede hacerlo. Lo que se regula es un tema del expendio y del expendio a menores. Yo pienso que lo que se quiere en Colombia es que quienes se dedican a la pólvora, se dediquen a hacer espectáculos, a hacer cosas grandes, organizadas. Yo pienso que la industria de la pólvora por sí no es mala. Que son, digamos, el rebuscador, precisamente ese rebuscador astuto que se convierte, por ejemplo, un juego pirotécnico en un juego explosivo, por ejemplo, yo pienso que esa es la práctica que se quiere acabar, y digamos, en Colombia cada vez se cierra más el tema para que la pólvora solamente sea utilizado en juegos pirotécnicos y bajo condiciones controladas. Eso es lo que se quiere, pero sí tiene razón cuando dice que el producir pólvora en Colombia no está prohibido.
6:55 a.m. Finalmente, ¿a usted le suena el tema de ser alcalde de Cali?
No, al llegar, la verdad, psicológicamente no me siento por ahora como preparado para ese tipo de retos, y yo pienso que ahorita estamos como preocupados por hacer una buena alcaldía, en el cual debo hacer una buena alcaldía, y nosotros como secretarios lo que tenemos que hacer es darle la talla para poder que cumpla su cometido. Entonces, yo pienso que la vida y el tiempo irá dando el nivel de qué hacer, pero por ahora no es un tema que esté en el tintero.
Muchas gracias, secretario de Salud, Alex Durán. Muchas gracias, feliz día.
Bueno, no, Aldemar, feliz año. A Fabio, agradecerle por su apoyo en Twitter y decirle que aquí estamos, ¿no? Y por el contrario, agradecerle a ustedes porque siempre nos han dado el espacio y poderle contar a los caleños de personas que la salud de ustedes un feliz año y pasen la vida este 31 de diciembre tranquilos y con ustedes. Un abrazo.
Y que así sea, igual para usted, los funcionarios de su dependencia y la familia. 6:56 a.m. Mire, ¿qué demostramos? nos hablan los secretarios de despacho del gobierno municipal, claro, los que
trabajan.
Saúl Rutia, Alex Durán, que se muestra que aquí somos un noticiero independiente y que le damos un tratamiento justo a cada uno de sus, los funcionarios del gobierno.
Cuando él está dando la gracia por el Twitter es que estamos paralelamente, vivo la noticia, dando a conocer también por las redes todo lo que tiene que ver con la información que se va generando desde esta mesa de trabajo.
Tenemos oyente en línea, muy buenos días. Oyente,